Quiera Dios bendecirnos a todos y ser con todos nosotros, y que su palabra cada vez sea aún mayor y más gloriosa en nosotros, y darnos corazones agradecidos, pues es gracia que podamos creer como dice la Escritura. La mayoría cree lo que ellos dicen sobre la Escritura, pero nosotros podemos creer lo que dice la Escritura y cómo dice la Escritura. Y esa es una gracia indescriptible. Y ayer leímos de la predicación del hermano Branham y hoy seguiremos leyendo. Pero antes, deseo leer en el profeta Isaías, porque se trata de la simiente. Quiero leer en el capítulo 53 de Isaías. Es el capítulo en toda la Biblia el cual en el Antiguo Testamento de una forma especial nos muestra a Gólgata y al Señor en su sufrimiento y muerte. Y dice aquí en Isaías 53 a partir del verso 10: con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será su mano prosperada. Ayer, de esta predicación gloriosa, la cual fue hecha en el año 1962, antes de la apertura de los sellos, y que fue pensada como un fundamento y nos profundizamos en ella. Sabemos que el hermano Branham no solamente predicó, sino que fue un crecimiento espiritual, fue un fundamento, una base, fue una edificación. También allá se iba de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Vamos hoy a continuar con esta predicación. La palabra hablada es la simiente original. Aquí voy a leer en la página 24. Página 24 dice: siempre lleva de regreso a la palabra hablada. Entonces nosotros somos la palabra revelada de Dios. Jesús dijo lo mismo: el que cree en mí, quién yo soy y por qué he venido, y con qué objetivo yo lo hago, o sea, por la humanidad, para regresarlos a la fe en la palabra de Dios. Y el que no añada ninguna otra cosa a eso, entonces las mismas obras que yo hago las hará él también. Ahí lo tienen. Nosotros ayer ya leímos este párrafo. Yo simplemente lo he citado una vez más para comenzar, pues se trata simplemente de que nosotros ahora reconozcamos que Dios, su palabra, en la forma original, se la ha dado a su pueblo, y que nosotros, como cimiento original, la tomamos para que lo que es necesario para la culminación pueda producirse. Voy a leer ahora en la página 27, como a la mitad de la página. Dice: la palabra de Dios es todavía la misma como en aquel entonces, hace miles de años, cuando Él habló. Lo único que es necesario es agua. Por eso no tenemos ninguna cosecha, porque hemos permitido que entrara falsa semilla. El hermano Branham habla entonces de la lluvia temprana y la tardía, de la lluvia de la doctrina, la cual fue necesaria en la siembra de la palabra y después de la lluvia que viene antes de la cosecha. Y él aquí habla de un tipo de semilla, de una semilla falsa, la cual entonces fue introducida. Y eso me recordó hoy temprano de una profecía de en el año 1976, y quiero leerla ahora aquí. Del 30 de 7 de 1976, y antes de que yo lo haga, quiero decir lo siguiente, que yo creo de corazón que Dios en nuestro medio ha hablado, y nosotros no vamos a tirar por la borda las cosas que son correctas por causa de las cosas que son falsas. Y aquí leo lo siguiente. Ustedes han sido para mí un jardín bonito, el cual he conservado muy bien. Vean qué bonitos, bonitos tipos, los cuales yo mismo he plantado. Y he regado a todos, y he podado a todo árbol, pero vino el día y la hora. Vean quién sube ahí por encima de la cerca. ¡Ah! Es la semilla maligna, la cual se plantó también aquí. Pero el hacha está en la raíz, y solamente la buena semilla es mía. Yo creo que esto fue obrado por el Espíritu de Dios. Hay gente que Dios planta y gente que se planta a sí mismo. Y por eso la expresión del Señor de que todo árbol que mi Padre Celestial no haya plantado será cortado. Ustedes lo pueden leer en Mateo 15, verso 33. Y ahora yo quiero leer a partir de la página 28. Cuando Dios y su pueblo es uno, o sea, cuando el Espíritu de Dios, a la simiente de Dios, la palabra de Dios riega, entonces Dios sale a luz. Y no es más el individuo, sino Dios. ¿Por qué? Porque vosotros estáis muertos y ustedes no existen más. Ustedes se observan a ustedes mismos como muertos, como un cachopo que espera por el germen de la semilla. ¿Qué es entonces? Ustedes no son ustedes más. No es más el hombre, sino que es Dios en el hombre. Es el germen de la semilla, como la palabra hablada al principio. Cuando la palabra de Dios ha sido revelada en un hombre, entonces ya no es más el hombre, pues la persona ha muerto, y él no puede ser al mismo tiempo un hijo y una mezcla. O él es un hijo de la muerte, o él es un hijo de la vida. Hemos leído la palabra de la carta a los Efesios, Dios rico en misericordia, y nos ha renacido para una esperanza viva. Nosotros, como mezcla o híbridos, hemos nacido en este mundo. Pero por el renacimiento, Dios nos transporta al estado original deseado. Y esa es la gracia que ha sido revelada en nosotros y que hasta el final será revelada. Y después dice aquí, si él es un hijo de muerte, entonces dejadlo o dadlo al diablo para que él lo mate. Es una expresión muy fuerte. Pero hay gente, los cuales con poder o con esfuerzo quieren ir al infierno. Gente que con convicción andan en el camino espacioso que lleva a la perdición. Y nadie los puede detener, ni siquiera Dios. Pues es lo que se han propuesto hacer. Y uno, gente así, realmente, uno los debe dejar ir, aunque a uno le duela. Y después dice, ríndanse a Dios por un momento, para que Él, al diablo que está en ustedes, lo mate, lo eche afuera. Y Él os vacíe, os purifique, que quite todo afuera lo que esté en nosotros. Permitan a Dios que Él finalmente su propia vida la pueda plantar en vosotros. Y entonces no son ustedes más, sino que es la vida de Dios, porque es la palabra de Dios. En el momento que el Espíritu Santo lo riega, entonces lo mismo se producirá. ¿Entienden ustedes eso? Hemos escuchado de la semilla, que la semilla debe ser regada, pues necesita humedad para salir a luz y después para crecer. Y en la página 29 voy a leer el último párrafo. Cristo significa el ungido, una persona que fue ungida. Dios habitó en él. ¿Qué fue eso? El germen en un cuerpo, el ungido, el cual fue el cuerpo que fue ungido con el Espíritu de Dios, trajo la palabra revelada de Dios a luz. Y hemos mirado su gloria, una gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí estaba Él. Él fue la palabra revelada de Dios. Después Él murió para pagar las culpas por nuestra crucifixión. Eso es por lo cual sucedió, para que ustedes puedan morir ustedes mismos, hasta que ustedes mismos ya no estén más ahí, sino que estén llenos con su palabra, porque ustedes creen su palabra. Entonces viene el Espíritu Santo, que estaba en él, baja para regar la palabra, para que crezca. Hemos sembrado bastante palabra semilla, y también aquí hemos hablado de las diferentes siembras, las cuales traerán sus cosechas. Y así como es cierto que toda semilla, sin importar su género, trae una cosecha, asimismo, la siembra de la palabra divina traerá una cosecha divina. Serán hijos e hijas de Dios, nacidos por el Espíritu y por la palabra. Y eso lo veremos pronto. Voy a seguir leyendo. ¿Qué significa eso? Dios se manifiesta y la obra de su primogénito la continúa, el cual murió por nuestras vidas híbridas para regresarnos a nosotros, para que seamos nuevamente hijos e hijas de Dios. ¡Oh, cuán preciosos estos pensamientos! Dios continúa su obra, la obra de su primogénito. Él la continúa en los primogénitos. La obra que Él comenzó en el Hijo, Él la continúa en sus hijos e hijas. la misma obra, la misma cosa, la misma palabra, la misma semilla, el mismo espíritu. Así como nosotros en lo terrenal venimos todos de Adán, así en lo espiritual venimos todos de Cristo, el cual es mencionado como el segundo Adán, una palabra gloriosa, una expresión maravillosa. Seguimos adelante para que seamos nuevamente hijos e hijas de Dios por la iglesia. Ahora, por la palabra se debe manifestar la misma vida para que la palabra pueda seguir adelante y se haga un futuro como sucedió con Cristo o a través de Cristo. Cristo fue la palabra revelada de Dios. Él murió y dio su vida para que Él pueda enviar al Espíritu. Él ascendió en su cuerpo. Él ascendió en su cuerpo y nos envía al Espíritu hacia abajo para regar aquello por el cual Él pagó el precio de la redención. Si nosotros lo podemos creer, y nosotros lo creemos, porque es verdad, porque sucedió en nosotros, y porque sucedió en nosotros, por eso lo podemos creer mejor. Si otros solamente nos hubiesen informado de eso, o nos lo hubiesen mencionado, entonces sería difícil, tendríamos dificultad con nuestra fe. Pero porque Dios, de forma misericordiosa, se mostró a nosotros y se reveló a ti y a mí, que Él habló a ti y te habló a ti y a mí, y que su palabra cayó en tu corazón y en mi corazón. Por eso podemos creerlo, porque ha sucedido con nosotros, en nosotros y por nosotros, y seguirá sucediendo. El Señor se preparó una iglesia a través de la cual Él pueda seguir obrando, a través de la cual Él pueda llevar su palabra a realización, sí, a cumplimiento. Voy a leer el último párrafo. Ustedes se preguntan, ¿por qué pones tú todo el peso sobre la Biblia? Esa pregunta no la hice yo y ninguno de nosotros. Nosotros estamos contentos de que Dios tuvo un hombre el cual puso todo el peso sobre la Biblia, un peso completo, todo el peso en la Biblia y en nada más. Y hasta el final solamente predicaremos lo que está escrito en la Biblia y todo lo demás se lo dejaremos a Dios. Él no se retardará. Y ustedes se preguntan, ¿por qué pones todo el peso sobre la Biblia? La Biblia debe de estar en vosotros. La palabra es una semilla, pero siempre que solamente esté escrito en ella, entonces no realizará nada. Pero en el momento en el cual entra aquí, en el momento en que entra en el corazón, entonces comienza las obras por el Espíritu Santo a manifestarse. Entonces viene poder, entonces viene humildad, entonces vienen visiones, y vuestro saber todo termina, y ustedes se hacen un nada, y Cristo se hace vivo. Y cuando Él puede hacerse vivo en nosotros, después de que nosotros mismos hemos muerto. Dos cosas no pueden existir una al lado de otra, las cuales se contradicen tanto entre ellas. Entonces, morir con Cristo, uno mismo, con los propios pensamientos y lo que uno se ha propuesto hacer, todo morir todo, para poder vivir la vida, la cual nos mantiene escondidos en Cristo y en Dios, y nos mantiene en Él. Sigo leyendo. Él vive. Eso es. Porque Él murió, yo vivo. Él vive, así es. Porque Él murió, yo vivo. Y si yo muero, Él entonces puede vivir. ¿Se dan cuenta de lo que se trata aquí? También una persona que ha renacido para una esperanza viva debe sus propias imaginaciones, su propia vida, una y otra vez entregarlo a la muerte para que Cristo pueda vivir y la voluntad de Dios pueda suceder. Yo he muerto completamente para que yo pueda tener su vida. ¿Cómo hice eso? En el cual yo recibí su palabra, su semilla, y la tomé con fe en mi corazón. Yo la creí y por eso produce exactamente eso lo que la Biblia dice. Dios necesitó a un profeta para un ministerio en este tiempo. Él creyó en la comisión que Dios le dio y trajo la palabra. Y porque la creyó, Dios la confirmó de una forma como nunca antes con algún profeta. Pero ahora somos nosotros exigidos. Si Dios envió a un profeta y él creyó y anunció o predicó y el Señor confirmó su palabra, entonces nosotros, los que hemos escuchado y recibido con fe ese mensaje confirmado por Dios, debemos contar fijamente, firmemente, que Dios se revela en nosotros y confirma su palabra. Voy a leer ahora en la siguiente página, en la página 31 arriba. Todos los hijos e hijas de Dios han sido predestinados. Pero ustedes dicen ahora, ¿rechazaría él entonces a alguien? No, sino que ustedes tienen libre albedrío, pero porque él es Dios, el Dios infinito, él sabía lo que vendría en anticipado. Yo ya os he hablado sobre eso. Él sabía quiénes son, y eso lo creemos todos, que Dios sabe todas las cosas. Y así como Jesucristo fue predestinado para morir como Hijo de Dios, así a través de Él, todos los hijos e hijas de Dios fueron predestinados según su voluntad. Dios no comienza hoy a planear. Dios ya planeó desde antes de que comenzara el tiempo, y eso lo creemos de todo corazón. Y el último párrafo, o algunas líneas del último párrafo, dice él aquí, Cristo no pudo ser ninguna otra cosa sino aquello lo que él era o fue. Él fue el Hijo de Dios. Eso es. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Vean, si ustedes han sido predestinados, entonces reconocerán la palabra y la creerán. ¿Por qué? Porque algo nuevo está presente. Dios dijo que Él haría algo nuevo, pero lo nuevo revelado por Dios debe de ser puesto en un corazón renovado para que pueda traer frutos. En la página 32, en el párrafo del medio, dice, por esa razón, Dios pudo obrar sus obras a través de Jesús, pues Él fue el Hijo predestinado, Él fue el Cordero, el cual ya desde antes de la fundación del mundo fue inmolado. Hace cientos, millones de años, así como yo ya lo dije antes sobre Génesis 1:1, desde antes Él fue predestinados para tomar su puesto. Y por eso Él hizo la voluntad del Padre. Él fue la palabra revelada. Y a través de todo hijo añadido, lo mismo es revelado. Y esos son aquellos los cuales han sido predestinados. Y si nosotros creemos en predestinación, y eso lo debemos de hacer si creemos en la Santa Escritura, entonces debemos de contar, como es dicho aquí, que nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de tomar nuestra posición, nuestro puesto. Y así como toda promesa, en Él, el primogénito, el Hijo unigénito de Dios, se cumplió. Toda promesa que estaba escrita en relación a Él, así, de la misma manera, porque la santa boca del Señor lo ha hablado, entonces debe cumplirse cada promesa en la iglesia del Dios vivo, toda promesa que le fue dada a ella, pues Dios no rompe su palabra y la escritura no puede ser quebrantada, sino que todo permanece según lo que Dios ha dicho. Y en la página 33 arriba dice, de la misma manera como Él fue predestinado, así la semilla palabra, la palabra de Dios, también en ustedes, su iglesia, será carne. ¿Se dan cuenta? No solamente en Él, sino en ustedes, en la iglesia, se hará carne. Y ustedes dicen, ciertamente, hermano Branham, yo creo toda palabra. Entonces, no den ninguna marcha atrás cuando se trata de vuestras tradiciones. ¿Cuántos dan marcha atrás a pesar de la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios? Cuando se trata de ciertas cosas las cuales no cuadran con su medida y regresan a sus tradiciones y dejan que la palabra revelada por Dios caiga, y eso no puede seguir sucediendo. Tradiciones no tienen ningún lugar ahí donde hay revelación. Dejémoslo a aquellos los cuales desde generaciones han andado en tradiciones, pero nosotros no hemos sido determinados para creer tradiciones, sino para creer su palabra revelada de corazón. Y entonces viene revelación, y entonces viene una vista clara. Manténgase en la palabra firmemente, permanezcan con la palabra, y pongan entonces atención a lo que sucede. Digan, oh Señor, yo lo creo. Envía el Espíritu Santo. Nosotros en nuestros corazones debemos tomar la decisión y reconocerlo con nuestros labios. Señor, yo creo. Señor, yo creo tu palabra. Y esto también lo hemos mencionado, que siempre que la cosa solamente está en el corazón, sin ser expresado por la boca, entonces el enemigo puede hacer esto y lo otro, pero en el momento en el cual eso, lo que a ti a través del Espíritu en tu corazón se ha hecho una revelación divina y tú lo hablas, lo expresas, entonces es una parte de ti, tú eres una parte de eso, y el enemigo tiene que apartarse porque él entonces es confrontado con la palabra de Dios y él no la puede resistir. Y antes de que lleguemos a un pasaje difícil, quiero decir esto aquí con corazón sincero, que yo no sabía que el hermano Branham en esta predicación hace un salto así en sus pensamientos, en esta predicación, pero lo vamos a leer así como está aquí, en la misma página 33, más o menos como en la mitad del párrafo del medio, dice, se trata de la simiente de fe de Abraham, la cual cree la palabra de Dios, sin importar cuál era la situación. Eso es, ¿saben ustedes? Ahora yo pudiera alzar la voz en júbilo. El hermano Branham mencionó Abraham tan frecuentemente. En su tiempo, alguien que escuchó la predicación del hermano Branham en Zurich o en Karlsruhe me dijo que el hermano Branham se repetía y mencionaba una y otra vez la historia de Abraham, pero que Dios justamente en Abraham nos dio un ejemplo extraordinario, eso se olvida, de eso se olvida la gente. Abraham creyó a Dios, él obedeció a Dios y él creyó lo que el Señor le dijo. Y con ello se hizo el padre de la fe, de todos aquellos los que escuchan la palabra, la creen y actúan según ella. El hermano Branham dice aquí, ahora pudiera dar júbilo. Y yo desearía que todos nosotros así lo sintiéramos, que nosotros por la revelación de la palabra de Dios seamos tan tomados de manera de que sea visible exteriormente. Sigo leyendo. Vean, ¿lo entienden? La simiente de fe de Abraham, ¿de qué se trataba? No del cuerpo de Abraham, sino de la fe de Abraham, que creyó Abraham la palabra de Dios. Sin importar lo que vino o lo que viniera, él todo lo que estaba en contra de eso, él lo tomó como que si no estuviera ahí, no existiera. ¿No rompería en pedazos esto a las denominaciones? Seguro. Si la verdad sobre casamiento y divorcio, en la luz de cómo está escrito aquí en la Biblia, fuera presentado, entonces eso rompería a cada iglesia aquí y en cualquier otra ciudad si intentan hacerse cuadrar con eso. Es una expresión muy peculiar. Vale la pena reflexionar sobre ello. Ambas partes no están correctas. Y eso yo lo puedo comprobar por la Escritura o confirmar por la Escritura. Ambos están falsos. Bueno, yo lo puedo comprobar por la Escritura. Yo no voy a decir que un hombre tenga que hacer esto o que una mujer debe hacer lo otro, pues ya hay suficiente confusión entre ellos. Jesús dijo, dejadlos, los ciegos guían a ciegos y solamente discutirían sobre eso, pero no lo creerían. Vamos a permanecer por un momento aquí detenidos. Transpórtense por un momento al año 1962, y el que lo quiera saber exactamente, al 18 de marzo del año mencionado, y después al año 1965, cuando se habló sobre este tema, y ya aquí dice el hermano Branham, eso traería solamente más confusión, pues discutirían sobre ello. Eso no les ayudaría. Los ciegos seguirían guiando a los ciegos, pero hay gente que recibieron la vista. Hay gente a los cuales les ha ayudado. Gente a los cuales la palabra revelada la recibieron como enviada por Dios. Y ellos pueden ordenar las cosas de forma bíblica y divina. No como les escribas, sino por revelación que Dios ha regalado. Voy a leer a partir de la página 34, en el párrafo del medio. Si la palabra simiente es predestinada igualmente así como él fue, ¿qué obra entonces el mismo agua? ¿Es la iglesia de hoy una novia predestinada? Dijo Dios que él tendría a una novia sin mancha ni arrugas, entonces ella es predestinada, ¿no es así? Y también Cristo fue predestinado. Él fue la simiente real de Abraham. ¿Y qué sucedió a través de ello? Cuando el Espíritu bajó sobre Cristo, dio testimonio de la palabra de Dios. Y cuando el agua, el Espíritu, cae sobre la palabra simiente o semilla, Entonces, la simiente real de Abraham, que cree la palabra de Dios, producirá la misma cosecha. Qué maravilloso es puesto el puente una y otra vez del Redentor y a los redimidos, desde el primogénito y a los primogénitos, y del Hijo a los hijos e hijas de Dios. Como lo dijimos hace un momento, la misma palabra, el mismo Espíritu. Ese es el mismo Dios, el cual obra todo en todo. Y nosotros reconocemos de qué forma Él lo hace. O sea, siempre según su palabra, no según nuestros pensamientos. A nosotros no se nos pregunta eso. Solamente tenemos una cosa que hacer, y es creer como dice la Escritura y dejar que Dios obre en nosotros. Las últimas líneas de la página 34 dice: ¿quién es entonces la simiente de Abraham? No el que lo es según la carne. Pablo dijo que no es judío aquel el cual lo es en lo exterior, sino aquel el cual lo es en el interior. ¿Cuál es entonces la simiente de Abraham? Aquellos los cuales creen toda la palabra de Dios. Esa es la simiente de Abraham. ¿Acaso Abraham interpretó algo o preguntó: Señor, ¿por qué debe ser esto así? ¿No puede ser de otra forma? El Señor habló, fue un mandamiento divino y eso fue cumplido. En la página 35 voy a leer las últimas líneas. Jesús dijo: no ustedes me eligieron a mí, sino que yo os he elegido. Oh sí, ¿cuándo Él eligió a la iglesia? ¿Qué dijo Jesús cuando Él eligió a su iglesia? Desde antes de la fundación del mundo. Y yo les voy a leer ahora la palabra. Pues en Él, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió. ¿Fue en el último avivamiento que hizo el doctor así, así? No, no. Desde antes de la fundación del mundo. Y en ello descansa nuestra fe, pues entonces reposa en Dios, el cual todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, según el consejo de su propia voluntad, las fijó. Y una persona que no lo cree, su fe se tambalea de aquí para allá. Pero el que cree según la Escritura, o como dice la Escritura, entonces es anclada de una forma tan fuerte, de manera de que nada nos puede sacar más del equilibrio. Pueden venir pruebas, algunas muy fuertes, pero no sirven para bien. Voy a leer ahora la página 37. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cuándo lo hizo? Desde antes de la fundación del mundo. Y si nosotros nacimos de una forma incorrecta por la perdición de Eva, pues somos sus hijos, y por eso estábamos dados a la muerte. Entonces, el Dios soberano tuvo que crear una posibilidad para la redención de sus hijos. Todos los que el Padre me dio vendrán a mí, y nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Entonces, ¿dónde está lo grande que ustedes han hecho? Ustedes no han hecho nada. Deberían avergonzarse. Dios hizo todo. Las cosas, todas, tienen su rectitud. Hay gente que miran a lo que ellos han hecho y se glorían en eso. Y las mismas personas son aquellas las que entonces miran a otras y dicen lo malo que han hecho. Y los menosprecian y a sí mismos se hacen grandes. Pero entonces hay un grupo entre los cuales yo me quiero contar, los cuales no miran a sí mismo lo grande que hayan hecho, y no miran a otros porque hayan hecho algo malo, sino que es un grupo el cual agradecidos alzan sus ojos y sus corazones y sus voces para dar las gracias a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Qué hubiésemos nosotros podido hacer para nuestra redención y salvación? Nada. Antes de que nosotros hayamos nacido, Dios en Cristo nos reconcilió consigo mismo en la cruz en Gólgata. Cuando todavía no teníamos ninguna culpa o pecado, Dios ya había cancelado todo y lo quitó de nosotros. Redención vino por el Señor y nos fue dado. Después viene algo un poco raro, pero está aquí. Son sorpresas también para mí. Voy a leer en la página 36. Una vez vino alguien a mí y me ofendió y me culpó de que yo hice algo falso. Yo le dije, oh, olvídense. Simplemente olvídalo. Just forget it, en inglés. Y ese hombre pareció no estar contento por eso. Voy a seguir leyendo. Y él preguntó, ¿cómo puedes tomarlo tan simplemente? Eso tiene que ver con tu familia. Oh, una cosa muy difícil. Sí, claro. Y él dijo, olvídalo. ¿Cómo puedes tomarlo tan superficialmente? Pues tiene que ver con tu familia. Yo desearía haber tenido como el hermano Branham un poco de sangre india para poder tomar algunas cosas un poco más ligero. Pero nosotros todos somos como somos, en lo terrenal y espiritual. Y él respondió, ah, eso ya desde antes de la fundación del mundo fue predestinado como una prueba para mí. Sí, ¿qué dicen ustedes ahora? Eso fue predestinado ya desde antes de la fundación del mundo como prueba para mí. Y una prueba debe de ser pasada o aprobada. Y si no hay ninguna prueba, no hay ningún certificado de que se aprobó. Nosotros debemos pasar a través de ciertas pruebas. Y el hermano Branham tuvo un fundamento bíblico. Él no solamente creyó en general en la predestinación y se buscó ciertos puntos o partes para creerlos, sino que él creyó en una total y completa predestinación de Dios en su vida y en su familia, en su ministerio, en su comisión. Él creyó a Dios. Y por eso él pudo decir, olvídalo, forget it, olvídalo, eso fue desde ante la fundación del mundo, predestinado para mí como prueba. Ciertamente está en orden así. Viéndolo humanamente, puede ser que eso se escuche completamente diferente, pues la queja en sí es que algo no estaba bien. Y él dijo, eso está bien así. Siguió su camino con Dios. Quiere el Señor ayudarme a hacer lo mismo. Él preguntó, ¿cómo haces eso? Y yo le dije, si yo solamente mirara siempre a eso, entonces caería siempre en eso. También su vida no estuvo apartada de pruebas, las cuales venían de la familia. Pero él dijo, si yo siempre estuviera mirando a eso, entonces caería todo el tiempo en eso, en ello. No podemos mirar los tropiezos o estorbos y no quedarnos detenidos ahí, sino que o debemos de ponerlos a un lado o pasar por un lado, pues un camino no es para quedarse parado, sino para andar. Y por eso debemos seguir adelante por la fe en el Señor. Pero que todas las cosas han sido predestinadas también en lo terrenal, eso me fortalece y me consuela. Y yo pienso que a todos nosotros también. En la página 37, más o menos, en el medio leemos, las palabras de los creyentes y del Espíritu deben ser uno. ¿Entienden eso? los creyentes, la palabra y el espíritu son absolutamente uno. Ustedes no piensan, ustedes más sus propios pensamientos. Y ustedes no necesitan sus propias reflexiones. ¿No es esto maravilloso? El sentir que estaba en Cristo está en ustedes. El sentir de Cristo en vosotros tomará la palabra así como Él lo hizo, pues Él fue la palabra. Y si el sentir de Cristo está en ustedes, entonces son ustedes la palabra. Ustedes son la palabra viva de Dios. Ustedes representan, lo representan a Él aquí sobre la tierra, en lo cual ustedes continúan con la obra. Y así debe ser con la iglesia. También este pensamiento lo hemos enfatizado aquí una y otra vez. Dios en Cristo y Cristo en la iglesia. Así como Cristo obró las obras de Dios, así nosotros debemos hacer las obras de Cristo. Y después dice aquí, si es así, entonces la Biblia se hará realidad así como fue en el tiempo de los discípulos. Entonces la Biblia vive nuevamente en ustedes. Entonces la palabra que está escrita aquí y en nuestros corazones ha sido colocada por la iglesia es confirmada y con ello se hace realidad divina, realidad viva, perdón. Entonces no solamente leemos lo que está escrito, sino que somos personas los cuales la palabra escrita en aquellos los que los creyeron se hizo viva y se confirmó en ellos, o sea, cumplimiento de aquello lo que Dios ha prometido. Y también eso lo creemos nosotros de todo corazón, pues Dios no da palabras vacías. Él dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. La última página, perdón, el último párrafo de esta página, ¿creen ustedes? Bien. Y si es así, la Biblia se manifestará nuevamente así como en los días de Cristo. Entonces, pues, ustedes son exactamente una simiente predestinada como fue Cristo. Cuando la lluvia cae sobre la semilla, entonces la vida se produce. Entonces sucede lo mismo que en aquel entonces cuando el Espíritu Santo vino sobre la simiente, de la cual Jesús dijo que Él ya desde antes de la fundación del mundo había sido escogido. Ellos también fueron simiente predestinada, es así. Ellos se reunieron en el aposento alto. La simiente, o la semilla, la palabra, estaba en ellos, pero no se había producido la vida. Y de repente vino un bramido del cielo, y las corrientes fluyeron y llenaron todo el sitio donde se encontraban. Entonces comenzó la semilla a crecer, comenzó a revelarse. La palabra de Dios se realizó o se hizo realidad. La palabra de Dios se hizo realidad. Las promesas, a través de aquellos los que la llevaron y la creyeron, las creyeron, se hizo realidad o se hicieron realidad. No estaba solamente escrito, sino que se podía escuchar, se podía vivir, se podía experimentar que el Señor, como resucitado, estaba entre su pueblo como Él lo había prometido. Un poco más y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Y está escrito que Él obró con ellos y confirmó la palabra con señales y maravillas. Nosotros contamos con ello, que Dios va a hacer algo. No para que venga una persona y diga, yo tengo la cosa bajo control. Una persona así no lo habrá. Y quiero decirlo de la otra manera. Quiera venir el tiempo en el cual Dios a ti y a mí y a todos nosotros nos tenga en su mano, que Él con nosotros y a través de nosotros pueda hacer lo que le agrade, o sea, obrar aquello por el cual nosotros estamos esperando. Voy a leer a partir de la página 39, es como la línea sexta desde arriba. Abran ahora sus corazones y escuchen. La Biblia dice en Génesis, en el verso o en el texto que hemos leído y del texto que tomamos el pensamiento introductorio o principal hoy, que toda semilla debe producir según su género y debe producir según su género. Y eso es cierto. Cada semilla lo debe hacer. Piensen, la tierra está llena de semilla. La lluvia obra de que cada una traiga o produzca según su género. Yo pienso que el tiempo de la cosecha está cerca. ¿Creen ustedes? ¿O no lo creen ustedes? ¿Ustedes concuerdan con eso? Estamos cerca de la cosecha. La semilla ha sido sembrada. Y eso es. ¿Y qué es eso lo que sucede con nosotros? La semilla ha sido sembrada. Oh Dios, yo desearía que ustedes pudieran ver lo que ahora acaba de pasar por encima de mí. Las semillas han sido plantadas. Ustedes saben, hay un tiempo de la siembra y después un tiempo para la cosecha. Ustedes saben que así es. Ahora, puede haber gente los cuales esto así lo tomen textualmente. Y si ustedes lo hacen y toman el pensamiento para ustedes de que todo ha terminado, entonces el hermano Branham no hubiese necesitado hacer ninguna predicación más desde el 18 de diciembre de 1962. Él dijo aquí, las semillas han sido ya sembradas. Y yo no leí todo, pues él habla también de Oral Roberts, de Billy Graham, y él habla de ciertos hombres que sembraron cierto tipo de semilla, y unos tomaron esta siembra y otros la otra, y fue tomado para después, aquí y allá, seguir llevando la misma siembra o la misma simiente. E igualmente él vio que bíblicamente ha habido una siembra divina, o sea, que las promesas para este tiempo han sido puestas sobre el candelero y como siembra han sido puestas a disposición. Y justamente eso es lo que Dios nos ha puesto a disposición. Nosotros lo tomamos para llevarlo, para portarlo. Y creo que es el profeta Isaías que dijo que ellos van con llanto portando la semilla preciosa y regresan llenos de gavillas. Ellos van con llanto, pero llevan consigo una semilla preciosa, la semilla preciosa de la palabra de Dios, de la palabra original que no debe ser mezclada. Y lo hemos escuchado y lo confirmamos con gusto de que nosotros, viéndolo eternamente, somos una mezcla, somos híbridos, que nacimos para morir, y eso lo sabemos todos, pero igualmente me atrevo a decir que Dios en Cristo reparó el daño y que Él que fue crucificado quitó tu hibridez y la mía para hacernos verdaderos hijos e hijas de Dios. Y también ahí tenemos el ordenamiento de los tiempos en la palabra de Dios. Juan escribió, todavía no ha sido revelado lo que seremos, pero cuando sea revelado, seremos iguales a Él. Y eso lo creemos de todo corazón. Pues lo veremos a Él así como Él es. Y en la misma página, el último párrafo dice, escuchamos en las diferentes organizaciones tanto sobre que nos encontramos ahora en la lluvia tardía. Y eso no es correcto. Oh, ahora está sucediendo algo. Yo veo que pasa por encima de mí. El Espíritu lo ha retomado. Amén. Yo sé que esto es la verdad. Es el así dice el Señor. Una visión acaba de venir. Yo casi que no puedo seguir adelante. Cada vez que yo lo veo, veo cómo se muestra ante mí. Y después es interrumpido y yo entonces regreso de nuevo a mi planteamiento. Yo he intentado observar a algunos de ustedes que están sentados ahí. Después miré hacia otro lado, pero a donde quiera que veía, algo me era mostrado. El hermano Branham veía visiones. Mientras predicaba, él las veía. Él nació con ese don, como lo sabemos todos. Él se puede recordar de la primera experiencia en toda su vida, y esa fue una visión. Dios lo determinó para ello. Espero que me esté recordando correctamente. Pero sea como sea, él como hombre nació en este mundo para un objetivo muy especial. Como el profeta Jeremías, o como a él se le dijo, que ya desde el vientre de su madre fue escogido como profeta, determinado para ser profeta de las naciones, así fue con el hermano Branham. Él nació como profeta. Nadie lo hizo a él profeta. Dios lo hizo a él profeta. Y con su ministerio hemos sido regresados a la palabra. Y creemos, como lo mencionamos ya ayer, que el tiempo de las interpretaciones y de tradiciones ya ha pasado. Y que la palabra que ha sido dirigida a nosotros es muy seria. Y ahora se trata especialmente del término lluvia tardía. Y el hermano Brennan dice de eso, que hay gente que piensa que eso ya ha pasado o que está aquí. Y dice, no es cierto. Y entonces después él dice, veo como algo se está mostrando. Y justamente cuando él dice esa palabra, que algo se está desplegando, mostrando, y eso me recuerda del tercer jalón. Y él habla incluso del séptimo sello, y que él vio cómo se desplegaba. Nosotros podemos tener la certeza de que Dios tiene algunas sorpresas más para nosotros, y en su correcto tiempo Dios hará lo correcto. Y en eso no necesitamos preocuparnos. Y por eso también estamos contentos de que algunas cosas todavía están esperando por nosotros. Así como nosotros estamos hoy, no será en el día del regreso de Jesucristo, y de eso pueden confiar. Vendrá un tiempo, y yo solo puedo leer de la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles 3, 20, quizás a partir del verso 19, que Dios enviará un tiempo de refrigerio desde la presencia de Dios, y Cristo permanece en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios habló desde la antigüedad por la boca de los profetas. Y justamente en relación a eso, está escrito del tiempo de refrigerio, el cual el Señor enviaría. Quiera Él enviarlo pronto. Mientras más temprano regresa, más temprano seremos refrescados o refrigerados. Y nosotros todos lo necesitamos. Y después dice Él, la semilla sembrada necesita agua antes de poder crecer. La lluvia debe caer para que la simiente o la semilla que fue plantada pueda crecer. La semilla debe de ser sembrada y después necesita agua para poder crecer. Y ustedes dicen, pero hermano Brana, ya hemos recibido el agua. Yo con ello expreso vuestros pensamientos. Y es así. Eso es correcto. Ustedes recibieron agua. En el siguiente párrafo dice él, ¿qué recibimos en el tiempo de la siembra? La lluvia temprana. Y ustedes dicen, Oh, eso no es cierto. Pero un momento, vean, en Joel 2 dice, después de que allí se habla de la lluvia temprana, y ustedes pueden buscar la palabra en hebreo si quieren, la cual es morrie. Aquí el hermano Branham viene de la lluvia temprana, la cual sucedió en relación con la siembra, y el que pone atención a la palabra se dará cuenta que ambas lluvias caerán al mismo tiempo. Quizá el hermano Branham también va a hablar de eso. Vamos a leer la última parte de la página 40 y después de la página 41. Pero la palabra producirá hijos e hijas de Dios. Y también esto vendrá. Vean lo que esa lluvia tardía debe obrar. Se dan cuenta, como él habla de la lluvia tardía, como del último derramamiento del Espíritu Santo. Se trata del poder de vida, que revive todo y que debe estar en nosotros para que nuestros cuerpos mortales puedan ser vivificados. Y alguien dijo que si nosotros miramos a los muertos, o cuando los miremos, entonces tendremos fe de resurrección. Yo no pude hacer ninguna otra cosa sino decirle, no a través de la resurrección de los muertos tendré fe de resurrección, sino que como está escrito, cuando el Espíritu de Aquel que despertó de los muertos a Jesucristo se habite en ustedes, entonces vivificará vuestros cuerpos mortales. Esa es la palabra de Dios, y así permanece, y todo lo demás no será. Dios, a los que duermen en Cristo, les dio sus promesas, o sea que ellos resucitarán primeros, y Dios le dio la promesa a aquellos los que viven en Cristo, de que serán entonces transformados, y juntos nos dio la promesa que nosotros nos encontraremos con Él en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Qué bonito es el poder creer la palabra de Dios de corazón y apartarse de toda fantasía piadosa, la cual nos guía falsamente y levanta en nosotros falsa esperanza y que puede traer división unos con otros. Sigo leyendo y ahora en la página 43, el último párrafo. A pesar de nuestros errores, ustedes dicen, sí, yo he hecho un error, he cometido un error, no importa, también Abraham cometió errores. Él no puede acabar la iglesia o matar a los escogidos. Él no puede tomar vuestras vidas, pues ustedes son una parte de él, del mismo. Ustedes son la palabra está en ustedes y se revela a través de amor, gozo, paz, paciencia. Ustedes creen toda palabra de Dios y todas obran. Dios obra a través de ustedes. Vean, ustedes son una parte de la palabra, la cual es Cristo. Y hemos sido enseñados que Él es la palabra y nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos. Así es. Y ahora venimos a algo. Otra vez sobre la lluvia temprana y tardía, pero ustedes pueden leer todo esto en sus casas. No es ningún material nuevo para nosotros, pero importante es saber que Dios tiene un plan con la iglesia. Bueno es saber el poder ver en ese plan y dejarse introducir en él, y que todo lo que Dios se ha propuesto hacer, eso Él lo va a hacer en su correcto tiempo. En la página 44 leemos en el medio. Pongan ahora atención. Yo pienso que estaba en el tema de la lluvia tardía. Todas las señales muestran o indican el final. Todo el que cree la palabra de Dios lo reconoce. Y después entonces en el último párrafo dice, obediencia. Vean, yo les digo que nos encontramos ahora en el tiempo del fin. Incluso la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas lo muestra. Vean, las vírgenes insensatas muestran la hibridez. Ellos tenían la semilla, pero sin el aceite, la humedad, y sin eso no pudieran crecer. Es que entonces dos cosas o dos tipos, eso lo vimos ya ayer. Unos lo toman y mantienen la palabra que escucharon y el Espíritu la hace viva en ellos. Los otros toman la palabra, la mezclan, le añaden sus propios pensamientos a ello y así otra vez se produce muerte espiritual. ¿Cuándo llegó la muerte terrenal en el jardín del Edén? Quizá también la espiritual, o ambas. Fue cuando la palabra fue transgredida, cuando fueron tomados los propios pensamientos sobre la palabra y la palabra no fue creída más así en su forma original y no se actuó según ella. Y cada vez que eso sucede, viene muerte espiritual sobre la iglesia. Pero nosotros creemos que Dios a nosotros, por la palabra original, nos sacó de las cárceles espirituales donde hay muerte y nos vivificó. Eso lo hemos escuchado en la palabra al principio, que Dios con Cristo nos hizo vivos ya. Siempre que escuchemos su palabra, la recibamos y la semilla encuentre el sitio tranquilo en nuestro corazón y el Espíritu entonces lo vivifica, entonces somos renacidos para una nueva esperanza viva. Y seguimos leyendo. Vean qué forma de avivamiento tuvieron. Tuvieron avivamientos tremendos. ¿No es así? Y ustedes dicen, sí, hermano Branham, ahora nos has llevado a una situación peligrosa y yo los quería llevar allá. Pues, ¿cómo podéis entonces reconocer lo que es correcto y lo que es falso? Comprueben todo por la palabra. Solamente así pueden reconocer si es correcto o es falso. Pruébanlo simplemente en la palabra. Quizás escuche esta predicación también alguien que tenga alguna necesidad, pero yo simplemente lo hago y les digo también a qué soy guiado de repente a decir. ¿Cuántos comparan las citas del hermano Branham unas con otras sin tomarlas de regreso a la palabra? Y tiene una lista grande de diferentes citas, lo cual pasa por encima de todo límite y toda medida. Aquí el hermano Branham dice, comparen todo con la palabra. Probad todo en la palabra y entonces dense cuenta si es correcto o no. Dios es el Dios de su palabra. Gracias a Él por ello, por toda la eternidad. Y no va a haber ningún otro Dios, al menos de que tú lo hagas en ti, y entonces es un ídolo y no más Dios. Pero Dios es el mismo y permanece así eternamente. ¿Qué debemos hacer? Entonces, comparar todo con la palabra de Dios y entonces tomar nuestra posición definitiva en la palabra y entonces en Dios. Vean lo que se dice sobre la palabra. A un espíritu se puede comprobar según lo que él dice sobre la palabra. Si él niega la palabra, no es de Dios, sin importar lo que sea. Si niega la palabra, no es de Dios. ¿Cuántos me he encontrado yo? Y quiero a Dios perdonarme ahora por eso y no airarse conmigo por eso. Pero ¿cuántos me he encontrado yo? Los que se dicen llamar seguidores de Branham, no seguidores de Jesucristo, sino seguidores de Branham, que simplemente dicen, ahora ha hablado Dios y las palabras de la Biblia no las hemos entendido, pero Dios ha enviado ahora un profeta y ahora nos mantenemos solo en eso. ¿De qué predicó el hermano Branham? ¿A dónde nos tuvo él que regresar? A la palabra original. ¿Y qué es la palabra original? La palabra de Dios permanece eterna. El cielo y la tierra pasarán. Yo creo que el hermano Branham fue enviado con la palabra original para regresarnos allá. Ustedes saben, uno no puede hablar sobre todo, pero el dolor en mi alma es tan grande. Cuando uno viaja por todo el mundo y uno ve que cosas no bíblicas son predicadas, entonces, ¿qué tan grande es el dolor? Y lo bueno es que uno pueda llevar ayuda y decirle, un momento, eso no salió del hermano Branham, sino que salió de aquellos que han interpretado sus palabras. El hermano Branham, William Branham, fue un verdadero hombre de Dios, un profeta del Altísimo. Y entonces, así quiera Dios utilizarme para decirle a la gente lo que sea necesario explicar. Y ahora vamos a terminar. En la página 49, el último párrafo, dice, cada semilla debe traer fruto según su género. Dios creó al hombre según su imagen, según su género, para que su palabra sea aquí sobre la tierra. Él trajo a Jesucristo para expresar lo que Él era. Dios estuvo en Jesucristo. Ese era un hombre según su género. Era la palabra. ¿Cuántos saben que era la palabra? La palabra estaba en Cristo. Un hombre. Y a través de él fue expresado. Eso fue Dios, la palabra en Cristo. Después de que él mismo lo expresó. Al principio Dios creó al hombre según su imagen. Y ese es el tipo de persona que Dios hace hoy. El hombre, y eso también lo hemos dicho y lo hemos enfatizado, el creyente, los verdaderos hijos de Dios, serán nuevamente, después de la perfección, serán lo que fueron antes de la caída al pecado, completamente a la imagen de aquel que nos creó. Y por eso, Él tuvo que venir en un cuerpo carnal para que nosotros, los que hemos pecado en este cuerpo carnal y estamos separados de Dios, para redimirnos y darnos la posibilidad de salir de ahí y de nuevamente ser transformados a su imagen. ¡Qué armonía tan grande en toda la palabra de Dios! Y en la página 50, el pequeño párrafo bajo la mitad, dijo, Jesucristo fue la palabra de Dios revelada. ¿Creen ustedes eso? Y entonces, ¿qué debemos nosotros ser? También hijos de Dios, en los cuales como iglesia la palabra se revela o se manifiesta. Ese es el cuerpo de Cristo, el cual la obra que Jesús comenzó aquí sobre la tierra la continúan. Eso es según su género, o el tipo según su género. Todo produce según su género. Y aquí el hermano Branham utilizó una expresión así tan poderosa. Ese es el tipo según su género. Todo trae fruto según su género. Jesús es el grano de trigo que fue puesto en la tierra, o plantado en la tierra. Y está escrito que si no muere, se queda solo. Pero si muere, trae muchos frutos. Y exactamente eso sucedió. El mismo grano de trigo que fue plantado o puesto en el suelo, en la tierra, se multiplica y es después cosechado. 100% la misma composición en la cosecha, en las espigas, como antes estaban en el grano que fue plantado en el suelo. Amén. Entonces, en la perfección, todo hijo y toda hija de Dios será o estará en la imagen de Jesucristo. Perfectamente, así como Él fue, 100%. ¿Lo pueden creer todos? Así será. Yo espero que no tengamos ningún problema de creer en Dios. En nosotros hemos sido avergonzados, pero no en Dios. Él mantiene lo que promete, y pudiéramos leer mucho más sobre esto. Espero que sea un impulso leer algunos pasajes para que sigamos escudriñando en la casa y nos profundicemos más en esto y dejemos que Dios siga hablándonos. Y yo quiero leer algo más de su oración. De su oración en la página 53, el último párrafo. Misericordioso Padre Celestial, no queremos todavía terminar con el culto, sino solamente interrumpirlo para reposar un poco. Quiera la semilla que ha sido plantada en esta mañana caer o haber caído en un suelo bueno y fructífero, que se produzca una plenitud de vida eterna. Y te pedimos ahora, Padre Celestial, que la semilla que ha sido plantada espere hasta que la lluvia tardía caiga, pues los que perseveran en el Señor reciben nuevas fuerzas. Oh Dios, que no intentemos apresurarnos a tu palabra, sino que permanezcamos en tu palabra. Concédelo, Señor. A esta oración yo no necesito añadir nada. Solamente deseo, el deseo que él expresó, enfatizarlo una vez más. Quiera el Dios Todopoderoso poder hacer de nosotros gente los cuales realmente pueden esperar hasta que la hora de Dios llegue. Llevamos esa simiente preciosa en nuestros corazones como la palabra original de Dios, y así como Cristo, la palabra murió y resucitó, así creemos nosotros que el mismo Dios en nosotros, en los que creemos en Él, se glorificará y su palabra la confirmará hasta lo último. Dios tiene una iglesia sobre la tierra, la cual ha sido predestinada en estos últimos días para escuchar la palabra pura. Una iglesia la cual no se mezcla nuevamente, sino que lo recibe así como le es traído. Quiero la bendición de Dios estar en todos nosotros. Amén. Nos levantamos para orar. Quizás cantamos el coro "Así como estoy, así debe ser". Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado, oh Cordero de Dios. Aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Fiel Dios, te damos las gracias desde los profundos de nuestros corazones, también por este hablar en esta mañana. Sabemos que no son palabras de hombres, sino que tú has hablado con nosotros por tu preciosa y santa palabra. Estamos tan agradecidos por ello, Señor. Quiera caer profundamente en nuestros corazones y quiera traer frutos para la eternidad. Regálamelo a mí, Señor. Regálanos a todos, Señor. Y aunque vengan pruebas, Señor, queramos pasarlas y queramos no mirar a esas pruebas, sino mirarte a ti que nos guías en todo, Señor. Desde antes de la fundación del mundo, todo ha sido predestinado para nosotros, Señor, y queremos tomar así todo con agradecimiento y alabar y honrar tu nombre. Y te damos las gracias, Señor, y por favor ayúdanos y bendice a todos los que han venido y regala gracia también en el entretiempo. Señor, ayúdanos y entonces somos ayudados. Bendícenos y seremos bendecidos. Te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.